Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio.
¿En qué estás pensando, abuela?
Aquí, mija, contemplando este cafetal a orillas del río Atá, donde hoy se respira aroma de paz.
¿De paz?
Sí, de paz. Con Café Tercer Acuerdo, una marcha colectiva de firmantes de paz, resguardo indígena, Nazahue, mujeres y hombres caficultores del sur del Tolima y de la Universidad de Ibagué. Del ETCR, Marca Italia, cuna de la resistencia, Emplanadas. Contáctanos al 305-716-6104.
La cooperativa multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marbu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de prilla, tostión, maquila de café especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 52, barrio El Carmen, Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104, 311-242-4896, café con aroma de paz.
Café con aroma de paz.
Estás escuchando Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
De Aterciopelados es una crítica a la superficialidad de la sociedad moderna, donde el valor de una persona se mide por su apariencia física en lugar de su esencia interna. Muy buenas tardes para todas.
Buenas tardes, sean bienvenidos a este primer episodio de la nueva temporada de Bulbas al Aire. En este momento les habla Sara, y quien explicó esta hermosa representación de la canción fue Paula, quien pues emocionantemente viene hoy a ser parte del programa, y Camila. Hola, Camila.
Hola, buenas tardes. Quiero contarles que para mí es un placer exquisito encontrarnos en este espacio tan enriquecedor y que nos llevó precisamente a tejer sororidad y comunidad.
Me encanta. Bueno, ya digamos conectando el tema de la canción, el episodio del día de hoy es belleza por suscripción. ¿Acaso la belleza se volvió una dependencia estética o es una inversión personal? Antes de iniciar, yo quisiera preguntarles a ustedes dos chicas, ¿qué concepto tienen acerca de la belleza? Para ustedes, ¿qué es belleza? Pau.
La belleza es un concepto subjetivo para las personas, para las mujeres, y ha sido un concepto que se ha cambiado y ha tenido diferentes evoluciones, o más bien diferentes interpretaciones a lo largo de la historia. En nuestra historia, como mujeres colombianas, la belleza pasa de ser en un momento, como hablamos un poco de la moda, hablamos un poco de la parte estética, hablamos un poco de la parte subjetiva, de lo que es belleza física y lo que es belleza interna, que valdría la pena más adelante un poco tocar los tipos de belleza, ¿cierto? Y qué entendemos por belleza cada una. Pero para mí existe una belleza interna y una belleza externa.
Uh-huh. Súper.
Muy interesante, Paula. Bueno, para mí, como Camila, la belleza es un conjunto de características, tanto tangibles como intangibles, que nos generan ese deleite, esa admiración, ese placer y esa intención justamente de generar una proximidad y una interacción cercana y directa. Por supuesto que cabe aclarar que con esto no hablo solamente de personas, sino que hay belleza en todo en cuanto sensorialmente percibimos.
Muchas gracias, chicas, por esa increíble pues como percepción frente al concepto. Digamos que hay algo interesante con el tema de la belleza, y es que es una palabra que se ha transformado a través del tiempo, pero que siempre ha estado presente. Actualmente, digamos que podríamos hablarlo desde un entorno cultural, en psicología podríamos decir que la belleza representa también un tema adaptativo, ¿sí? Como culturalmente se crea un estándar y a partir de ese estándar cada persona puede identificar algo o a sí mismo como bello o no. Para iniciar, yo digamos que quiero que le pongamos picante a esto y justamente la pregunta como tal del podcast es la que va a dar apertura. Y es, chicas, ¿ustedes consideran que actualmente en este término de belleza hay una dependencia estética o hay, digamos, es más como un tema de inversión personal? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sara, gracias. ¿Quién les habla? Paula.
Soy Paula.
Ocurre que... Hola, soy Paula. Ocurre que actualmente la belleza en las mujeres ha sido, como les indicaba, históricamente un tema a debate, además. Para mí es lo impuesto o lo elegido, ¿sí? Uh-huh. Durante años los estándares estéticos nos marcaron caminos muy rígidos donde dijeron cómo debía lucir un cuerpo para ser aceptado, deseado o validado, ¿sí? Entonces, es muy importante verificar, ¿cierto?, actualmente para nosotros, que para nosotras y para mí específicamente, qué quiero mostrar y qué es belleza para mí, ¿sí? Uh-huh. Y cómo me muestro ante las demás. Entonces, esa presión social, sí, que es un tema importante, se convirtió en la estética. Para mí, algo que Paula, digamos, que siempre ha mantenido en firme, es el tema de que no se convierta en una obligación, que no se convierta en algo impuesto, que no se convierta en algo que nos genere tensión, sí, y es lo que ha pasado, ¿no?
Sí, digamos que la intención para las personas que están escuchando es que a través de este programa también hagamos una introspección y una autoevaluación, ¿sí? Como lo decimos, la belleza puede significar para cada uno diferentes cosas, pero sí es importante crear un poco de conciencia frente a, más en cuanto a la autoimagen, ¿sí? En mi estándar de belleza, yo qué cosas o qué acciones llevo a cabo, pero para satisfacer ¿qué? A mí misma, a otros, mi entorno y demás. Yo personalmente, frente a la pregunta que les hice, en mi visión, yo considero que actualmente la belleza se volvió un tema de suscripción. Es decir, mes a mes, voy a hablarlo desde mujeres, pero también aplica para hombres, personas, hasta animales. Todos tenemos unos ciertos hábitos que empezamos a establecer para cumplir unos estándares. Entonces, que me hago las uñas, que voy a la peluquería, que me compro ropa y demás, pero se vuelve un tema que mes a mes, pues digámoslo así, pero bajo un periodo de tiempo lo tenemos que seguir haciendo constantemente. Y eso nos da una satisfacción personal de, me siento lindo, me siento bello. Uh-huh. Pero ahora la cuestión es, ¿qué pasa si un día eso dejara de estar, no se pudiera acceder, ¿no? Como antes, por ejemplo, ¿no? Había otra forma de buscar la belleza, pero ahorita vemos que estéticamente, por ejemplo, con los procedimientos, hay muchos procedimientos que ahora son más asequibles. Así que yo opino en este momento que la belleza sí se volvió un tema de suscripción mensual, como cuando pagas una cuenta de Netflix.
Bueno, respecto a lo que dices, me parece súper interesante, pero yo considero justamente la belleza como esa capacidad de convertirnos en el personaje que deseemos. Puede ser en un ámbito estético, en el cual estamos hablando, moral, intelectual, emocional o espiritual. Entonces, ¿qué creo yo? Que también parte de la decisión de la libertad y del libre albedrío. Algo muy interesante en lo que tú dices, Sara, es que lo ves ahorita como suscripción. Yo también lo veo como una inversión personal. ¿Por qué? Porque invertir en la belleza también puede implicar hábitos de buena alimentación, de ejercicio, de descanso. Incluso, no sé si ustedes han sido conscientes que en los rituales de autocuidado también nos brinda ese espacio para poder compartir con nosotras mismas. Entonces, ese ritual respecto a la belleza puede tener muchas derivaciones y puede tener varios ejes o puntos de vista totalmente válidos. Aquí uh-huh. quiero citar a un filósofo, poeta y filólogo alemán, Nietzsche, que nos dice lo siguiente.
No es Rafael Orozco, para de pronto los que están pensando.
Perdón, tenía que hacer la intervención.
Dios me decía.
¿Un filósofo, poeta,
alemán, que es uno de los denominados filósofos martillo, y dice, para Nietzsche, la belleza es la expresión visible de la fuerza vital, de la afirmación de la existencia y de la capacidad de cada persona de hacerse a sí mismo como obra de arte.
Wow. Pau, ¿qué visión tienes tú frente a este debate que estamos construyendo?
Me llama la atención una palabra que todos podemos ver en el título, ¿no? Y es inversión personal. ¿Una cuenta de Netflix es una inversión? ¿Sí? ¿Lo ven ustedes? ¿Pagar Disney, Spotify, algo de esto como una inversión, o lo ven como algo de hobby? Cuando hablamos de hobbies, cuando hablamos de que me gusta arreglarme, me gusta que mis uñas estén arregladas, colocarme, estar pendiente de mi cara, estar pendiente, o sea, la parte de la belleza corporal, ¿no? Es también importante saber qué es inversión y qué no es inversión, ¿no? Hablemos un poco de finanzas. ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta a nosotras arreglarnos, invertir en nosotras? ¿Cuánto podría ser esto costeado? Entonces, para mí la inversión es una inversión personal porque está basado en el autocuidado. Se supone que yo no me voy a colocar algo que me haga daño, ¿sí? O no me voy a operar de algo que no necesito, o de pronto dependiendo la persona, ¿sí? Cuando una mujer decide desde su autonomía transformar o resaltar algo en sí misma, no como una exigencia, ¿sí? externa, sino como una elección íntima, entonces para mí es belleza, ¿sí? Deja de ser una dependencia y se convierte en una libertad. Para mí es muy importante que veamos, entendamos que es una inversión y que no lo es, ¿sí? Es importante que yo les hago esta pregunta también a ustedes, ¿sí? ¿Lo hago porque el mundo lo espera de mí o porque me reconozco, me abrazo y decido invertir en mí misma? ¿Cuál es la razón de esa inversión?
¿Para ti cuál es?
Para mí es amor propio, por supuesto, y también algo básico que tiene que ver con mi salud. Si mi salud está afectada, también se va a expresar de manera corporal. La salud mental debe ser, porque no lo vemos desde ahí, una inversión, ¿sí? Ir a terapia debe ser un tabú, debe dejar de ser un tabú y convertirse
debe ser un tabú
y convertirse en una inversión personal.
Bueno, aquí, aunado a lo que dice Paula, me parece súper importante dilucidar el propósito y el objetivo de lo que yo hago invirtiendo en esas rutinas de belleza, porque tenemos también que diferenciar cuáles existen. Existe el skincare, existen las cirugías estéticas, hay una amalgama infinita de posibilidades. Entonces, es preguntarnos, ¿lo hago por mí, lo hago por la opinión externa de la sociedad o lo hago por ambos? ¿Sí? ¿Cuál es mi motivación real e intrínseca acerca de todos estos postulados de belleza que aplicamos, también exteriorizamos?
Y justamente ahora que estás mencionando esto, me gustaría que escucháramos una canción que por lo menos acá en Colombia fue una tendencia porque hacía parte justamente de una novela.
Me encanta.
Que trae un concepto bastante revolucionario y conflictivo acerca de lo que entendemos como la belleza.
Interesantísimo.
Aleja, ruédalo.
Quiero ser la reina de Miami, New York.
Listo. Esta canción es bastante diciente. Yo creo que cuando éramos pequeñas, la escuchamos todas en la sala de nuestra casa, acompañadas de nuestra familia. Es algo que está implícito en la cultura. Y aquí me parecería súper importante, Paula y Saris, hablar de la perspectiva cultural y social y la perspectiva biológica. Entonces, para nadie es un secreto que estamos en una narcocultura. ¿Ustedes qué opinan de eso, primero? Y segundo, siento que también estamos, sí, por el influjo de la sociedad, en la cultura de la narcoestética. Aquí hay varios puntos importantes, y es que precisamente habla de esa ostentación como poder e identidad, de esa extravagancia también, que no solamente se da en bienes materiales, infraestructura, sino nos influye directamente en los cuerpos femeninos.
Pero yo tengo una pregunta ahí, Cami, no sé si tú tengas ese dato, porque me genera bastante curiosidad, digamos, para conectar como este tema de belleza. Ahora estamos refiriéndonos al cuerpo, ¿no?
Al
femenino
cuerpo
en este caso. Uh-huh. Y cómo o qué imagen se ha recreado en cuanto a la belleza femenina, que es para una persona, ¿sí? Viendo un cuerpo femenino que es bello. Uh-huh. ¿Sí? Hablaríamos del tema del busto, la cola, uh-huh, las piernas, las caderas, biológicamente, ¿qué representa?
Claro que sí, súper interesante esa postura que nos abre Sara, y es precisamente esa relación entre la perspectiva biológica y evolutiva. Hablamos de belleza también cuando se genera cierta proporcionalidad en el cuerpo humano, especialmente en las mujeres. Entonces, los senos, sí, es algo que nos caracteriza y que se asocia inconscientemente a la nutrición, a la lactancia. Entonces, ¿qué representa para el sexo opuesto este atributo femenino, esta voluptuosidad? Es una señal de madurez sexual y potencial reproductivo. También hablamos de que unos senos firmes se asocian a juventud, salud y que no han existido muchos embarazos previos.
A ustedes, perdón, me tiré ahí la cuchara, porque me parece súper interesante que este es un concepto, ¿no? Pero ustedes, aquí me les voy a meter al rancho, ¿a ustedes les gusta los senos voluptuosos? ¿O no? Porque nosotras entre mujeres también podemos primero admirarnos, y uno, eso es lo primero, y segundo también tener un ideal, ¿no? Ah, yo quisiera ser así, yo quisiera verme así.
Yo les voy a contar una experiencia personal. Yo hace muy poco tiempo me quería operar los senos, porque no estaba conforme con los senos que tengo actualmente, ¿no? Una serie de investigaciones me llevó a desertar completamente de esa cirugía, por los riesgos, por los conflictos que generaba después, por la cantidad de comentarios negativos que recibí, y porque tengo un antecedente importante a nivel de rechazo de implantes, ¿sí? Entonces, siento que la proporción debe ser es completamente igual a lo que soy, ¿sí? Soy bajita, me voy a poner senos grandes, ¿sí? Debe ser proporcional, debe ser algo que promueva un poco la salud y no algo como tal impuesto por la sociedad. Entonces, finalmente, me puedo poner implantes, me decía la cirujana, te puedo poner implantes, te puedo colocar los CC que quieras, porque se maneja en CC para de pronto algunas personas que lo quieran entender. Y finalmente deserté de la idea porque no estoy de acuerdo, y al contrario, terminé aceptando y terminé comprendiendo y terminé queriendo mis senos así como son, tal cual como son. Entonces, es bonito y está bien. Y de mi parte, es bonito también que nosotros tengamos la posibilidad de decidir acerca de qué es grande, qué es pequeño. Y caramba, tengamos la idea de que nos tenemos que ver igual, de que tenemos que ser coherentes un poco con nuestra parte física, biológica y nuestro desarrollo evolutivo.
Bueno, ¿qué pienso yo? Mis senos no son pequeños, no son gigantes.
Tenemos otros senos acá. Tenemos senos pequeños, tenemos senos grandes acá en la sala.
No tenemos.
No tenemos.
Entonces, para mí, son importantes en la configuración corporal y en mi identidad. justamente hablábamos hace algunos programas de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Les voy aquí a contar rápidamente qué ocurrió. Mi desarrollo fue a los 13 años, por supuesto que estudiaba en un colegio femenino, y entonces, claro, pues yo no tenía absolutamente nada. En el momento en que a mí me empiezan a crecer los senos, yo soy de las mujeres más felices en ese universo, porque para mí representaba un logro personal. Sí, y curiosamente fue muy rápido ese proceso. Me gustan los senos, me gusta admirar también la diversidad del cuerpo humano, especialmente en el cuerpo femenino. Me parecen lindos los senos pequeños, los senos grandes, y cierto, siento que también son una representación de la figura femenina, independientemente de su tamaño, independientemente de su cualidad. Sí, me parece que son súper importantes. En este momento puedo decir, me siento acorde con los pechos que tengo.
Y cuéntenos, ustedes, ¿cómo son sus senos? Cuéntanos, Alejandra, ¿cómo son tus senos? ¿Estás de acuerdo con el tema?
Yo siento que heredé los senos de mi papá. Por ende, por mucho tiempo me sentía acomplejada, siendo una mujer bajita y delgada. Me sentía muy mal. La verdad, no me importa. Pues porque las glándulas mamarias para lactar y para nada más sirven. Entonces, pues era un problema también estético, de autoestima. Me gustaría, y lo he pensado en algún momento, operarme. Es una posibilidad, pero si no lo hago, puedo vivir con eso. Si lo hago, me gustaría, y si no lo hago, no me voy a morir de tristeza por no hacerlo. Siento que es algo que a mi edad he estudiado bastante esa posibilidad, pero pues son posibilidades, no es algo que me mate tampoco. Es un procedimiento que puede ser difícil, puede ser invasivo, entonces es de proponerlo. ¿Les parece si nos vamos con una canción y ya iniciamos con el resto de temas para este programa de hoy?
Claro que sí, Alejandro.
Listo, nos vamos.
Ruédala.
Otra canción del repertorio y ya volvemos.
My aspiration in life would be to be happy.
Bueno, continuando con el tema de hoy, frente a la belleza, si vemos la belleza en este momento como una dependencia estética o como inversión personal, me gustaría que hiciéramos un mini test, es como un termostato. Es decir, yo sé que acá pueden haber diferentes opiniones y todo depende de un contexto. Sin embargo, algo que sí considero importante es entender en qué punto estamos nosotros parados. Es decir, si lo que yo hago para sentirme o verme bien o también desde donde yo observo a los otros, lo hago más desde un tema, como tú lo decías, Pau, de salud mental, de inversión personal, de sentirse bien consigo mismo o por aprobación, por aceptación, por un tema impositivo. Entonces, vamos a hacer unas preguntas y ustedes, aquí con el apoyo de mis compañeritas, me lo van a ir respondiendo, ¿vale?
La persona, la chica, la vulva oyente que quiera en este momento participar, recuerde que los micrófonos también están completamente abiertos para usted y también para responder este mini test. 302-521-2342. Te lo repito, 302-521-2342. Entonces, estamos pendientes de tus respuestas. Recuerda que los micrófonos están abiertos para ti.
¿Listo? Proseguimos.
Proseguimos.
Entonces, lo primero que les voy a preguntar es acerca de la identidad. Entonces, hagan esta introspección. Si el día de mañana desaparecieran todos los procedimientos o productos de belleza que en algún momento o que utilizan actualmente, ¿qué parte de su identidad sentirían que se tambalea? Yo en mi caso me maquillo, amo maquillarme. ¿Podría estar sin maquillaje? Claro que sí, pero si me ven sin maquillaje me van a preguntar si estoy enferma. Eso es un hecho. Me encanta maquillarme realmente y para mí impactaría mucho, sí, personalmente, si un día dejara de existir el maquillaje. Es lo que pienso ahora. ¿Para ustedes?
Bueno, creo que estoy de acuerdo contigo. También me gusta maquillarme. Me parece como que da un look muy muy diferente cada vez, ¿no? Dependiendo de cómo te maquilles, qué quieres transmitir también a los demás. Pero siento que también, como seres humanos, si desapareciera algo de esto que mencionas de los productos de belleza, creo que nos reinventaríamos. ¿A qué conclusión puedo llegar rápidamente? Que quizás nos acercaríamos más a opciones naturales. Sí, tenemos esa capacidad precisamente de transformación y creo que podríamos reemplazarlo igual con otra cosa. Anteriormente hacían los labiales incluso con tintes de flores naturales, entonces creo que sí sería, digamos, algo trágico momentáneo, pero que siempre encontraríamos la forma de llegar a ese objetivo por otros medios incluso más naturales.
O sea que me estás diciendo que sí somos dependientes.
Podría ser. Pero, digamos, no dependencia, ¿sí? Podría estar sin maquillaje también. Sin embargo, si eso desapareciera, encontraríamos otras formas. O sea, siento que es una característica inherente en los seres humanos. Esa reinvención y esa transformación.
Ok. Pau.
Antes de responder, perdón, la interrupción, agradecemos a Luis, agradecemos a Manuel, a Ángel, a personas que están conectadas, que me están saludando, a mi personal, gracias por escucharnos el día de hoy, gracias Alejandra por escuchar. Me encanta mi cabello, me encantan cambiármelo de color, me gustan las ondas, pero también estar lisa, pero también estar crespa, pero también... Y pues esto es un poco difícil lograrlo si no existen pues estas ayudas, ¿no? De la peluquería, de todo lo que es las barberías, ¿no? Ahora habrá algún hombre que nos esté escuchando que por supuesto confirme, ¿cierto? Es muy importante para mí que esto exista, pero también es importante saber que el tema de la belleza o los elementos y utensilios que nosotros, valga la redundancia, utilizamos para vernos más bellas y como herramienta, ¿no? Son elementos que se han transformado durante la historia. Entonces, ha evolucionado. Al principio no tenían, obviamente, una mujer indígena, por ejemplo, cómo se embellece, o más bien, perdón, cómo utiliza ella su maquillaje natural, ¿no? Vale la pena también irnos hacia el trasfondo de todo esto, pero siempre vamos a terminar en el mismo punto, y es una evolución de esos elementos, esas herramientas, esa crear nuevas cosas, crear nuevo maquillaje, crear nuevos elementos para arreglarnos el cabello. Entonces, me daría muy duro, uno, el tema de lo del cabello, y dos, siento que siempre terminaríamos en el mismo punto, que es en el punto en el que hoy estamos actualmente, y es la evolución de un resultado de no vivir con maquillaje a vivir con maquillaje o con elementos de para la belleza.
Me parece muy curioso que en mi perspectiva la respuesta de las dos se asemeja mucho. Lo que yo concluyo con lo que escuché de las dos es que sí afecta como tal la identidad presente, sin embargo, siempre se encuentran nuevas formas de, de reencontrarse, ¿no? De reencontrar lo que quiero transmitir.
La mujer siempre va a encontrar esa resiliencia en el pasar de la evolución desde su belleza interior y exterior.
Bueno, totalmente, me encanta. Para que nuestros oyentes hagan también pues su comparativo con su propia respuesta. La segunda pregunta es acerca del valor personal. Esto es muy, o sea, realmente necesito que conecten con la pregunta para poder respondérsela a sí mismos. ¿Crees que tu valor como persona cambia dependiendo de cómo te ves en un momento determinado? Les voy a poner un ejemplo, una entrevista de trabajo. Porque a mí culturalmente me enseñaron que si voy a ir a una entrevista de trabajo, debo cumplir un cierto criterio de imagen personal para tener, ¿sabes?, como unos punticos extra ya que garanticen un poco la aprobación. Entonces creo que esto va conectado mucho con el valor personal. ¿Qué opinan?
Listo, Sara. Respecto a lo que tú dices, considero que, bueno, tenemos un influjo social, nacemos dentro de una cultura, somos animales sociales por naturaleza, y por supuesto que esa imagen personal va a generar una percepción y un imaginario en la otra persona que nos está viendo. En ese orden de ideas, creo que no cambia nuestro valor personal, sin embargo, hay algo también que ver a nivel filosófico, y es que la belleza generalmente se ha asociado al bien, a lo que está bueno, a lo que es bello. Entonces, intrínsecamente existe esa asociación. Si yo voy, por ejemplo, a un banco, mal arreglada, de pronto voy a pedir un crédito o voy a comprar algo en un lugar muy costoso, no me van a dar la misma atención, porque es que hablemos de una representación simbólica, a cómo, no sé, si yo me voy bien arreglada, las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque es que genera una percepción, un imaginario en la otra persona. En ese sentido, se pueden generar asociaciones también mentales. Esta persona es capaz de pagar lo que yo pido por este artículo. Entonces, también tiene que ver un poco con esa transaccionalidad. La belleza también puede verse como una transacción en diferentes entornos en los cuales concluyamos.
¿Pau?
No.
No, gracias.
No, gracias. Siguiente.
No acepto.
¿Qué tal llevamos con Beautiful de Cristina Aguilera y regresamos? No tengo ninguno.
Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe.
Bueno, regresando, voy a hacerles la última pregunta. Y es, chicas, ¿hasta dónde ustedes consideran que están dispuestas a llegar en cuanto a tiempo, dinero y esfuerzo por sostener la imagen que hoy le muestran a su entorno? Aleja,
dímelo.
¿Hasta dónde estarías dispuesta?
Bueno, resulta ser que sí tengo una imagen, entre comillas, que cuidar, pero esa misma imagen es muy diversa. Entonces, digamos que podríamos decir que acostumbré a mi entorno familiar, personal y laboral a que soy una persona que se viste, se arregla o se compone según cómo se sienta. Por ejemplo, cuando tengo el periodo, cuando estoy menstruando, que es cuando me siento muy sensible, muy mal, es cuando suelo más arreglarme para sentirme mejor. Y el resto del mes estoy como sin maquillaje, apenas con la piel. Obviamente yo a veces tengo acné hormonal, entonces sí le invierto, pero mi imagen en general no es siempre la misma. Entonces, estando totalmente al natural, también me siento cómoda. De pronto que me siento un poco más empoderada estando arreglada y con cierto tipo de ropa, pero mi imagen personal y esa postura que tengo no... O sea, no intercede tanto. Cuando lo hago, sí, pero de resto no es, en mi caso particular, no es tan importante.
Vean, yo creo, chicas, que las mujeres somos tan prácticas, como tú lo estás diciendo, Aleja, tan organizadas, tan incluso económicas, que nosotras, en el sentido del dinero y de la inversión, que nosotras hacemos He visto que hay muchas mujeres que hacen inversiones a largo plazo. Entonces, el maquillaje, por ejemplo, es una inversión que es duradera en el tiempo, ¿no? Que nos va a permitir como tener estrategias, ¿cierto? Para cada vez hacerlo nosotras mismas, ahorrar o no ahorrar, depende de cada una, por supuesto. Para mí, no tendría ningún problema porque usualmente en mi día a día estoy normal, sin maquillaje, con un peinado básico. Cuando traspasa mi salud mental, y cuando me estreso, cuando me agobia el no arreglarme, no me maquillé, no compré esto, no, ahí no está bien para mí, porque no debo depender, se me está volviendo una dependencia, este arreglito me está saliendo caro, ¿sí? Entonces, cuando traspasa mi salud mental y cuando me siento estresado, siento que a nivel personal me está afectando, no es ahí, para mí. Entonces, simplemente no lo hago. ¡Ay, hoy me voy a ir así! Ya, punto, adiós, salió, listo, perfecto, porque sé que traigo la belleza interna y la llevo a toda parte. Entonces, está bien.
Confirmo. Uh-huh. Bueno, respecto también a tu pregunta, quiero ser muy específica y muy enfática. Yo, soy capaz de llegar hasta donde tenga que llegar. No tengo un límite para eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hablaste de tres ítems específicos. Tiempo, dinero y esfuerzo. Para mí, las necesidades van evolucionando. Yo soy un ser en constante evolución. Si en este momento quiero hacerme algo específico, tengan por seguro que lo voy a hacer. Yo me pongo como metas muy específicas y hasta que yo no las cumpla, no quedo tranquila. ¿Sí? En mi diario vivir, Olguita, hola, ¿me estás escuchando? Yo trabajo en un colegio, normalmente me voy en uniforme desarreglada, ¿sí? Porque siento que no es algo que se relacione con mi ejercicio práctico, cotidiano y profesional, pero sí llegaría hasta donde tenga que llegar. Si en este momento algo, tengo una idea y se me mete en la cabeza, no descanso hasta cumplirla. Respecto al tiempo que invierto, diariamente es muy poco. Trato de ponerme de pronto un serum, una crema, algo de protector solar. Cuando quiero me pongo algo de polvo. Si no, salgo pues solamente con protector solar. Digamos que no manejo como algo estructurado. Sí, depende también mucho de la ocasión. Cuando voy a salir, me voy a encontrar con mis amigas, con mis amigos un fin de semana, siempre trato de estar acorde. Sí, entonces ahí sí me arreglo más. Depende para mí personalmente como de la ocasión, del grado de importancia y de la actividad que voy a realizar. Respecto al dinero, también es relativo. A veces me antojo de cosas súper económicas y me las compro. A veces me antojo de cosas súper caras, me organizo y me las compro. Y el esfuerzo, pues yo creo que al menos acá tenemos como la postura de ser mujeres independientes. Y eso lo hablábamos un poco ahorita, me gustaría desarrollarlo en otro programa, y es el esfuerzo que yo hago por trabajar todos los días y por lograr mis objetivos está directamente relacionado con la forma en la cual yo me quiero ver y en lo que quiero comprar. Todos los meses tengo cosas para comprarme porque quiero hacerlo, me gustan y me siento feliz haciéndolo.
Y porque es un objetivo, eso es lo que entiendo de la reflexión de Cami, ¿no? Es su objetivo. Se establece ciertas metas y las cumple y pues a nivel de belleza lo hace.
Exacto, y tengo una lista, bueno, este mes de qué me quiero, de qué me antojo, qué me quiero comprar. Y realmente lo hago y claro, todos los días me esfuerzo, hago muchas cosas, me gusta esforzarme también. Y simplemente cuando veo la oportunidad, ¡plup!, existe.
En tu caso, Sara, ¿cómo responderías a esta pregunta?
A mí me encanta escucharlas porque una de las cosas que más disfruto es conectar las ideas, ¿sí? Justamente el propósito de este programa era crear un contexto de debate, no por entender quién tiene la razón, sino justamente para ampliar la perspectiva, ¿no? Y que esta perspectiva nos lleve de una manera más consciente a reconocer qué tanto invierto, qué tanto dependo, hasta dónde estoy dispuesta a llegar y cuáles son mis límites. Entonces, estas preguntas que yo les hice del termostato, justamente tienen como propósito para ustedes, para mí, para todos, que nos autoevaluemos, como lo he venido diciendo a lo largo del programa, y tengamos como una visión, que en mi caso, ya respondiéndote, Pau, a la pregunta, y con las tres preguntas de una vez, yo veo la belleza, ¿sí?, como una herramienta. La herramienta que te puede construir o destruir. Pero es muy importante porque, lo dijo Cami, es excelente. O sea, a mí me parece que no hay cosa más deliciosa que uno disfrutarse, por ejemplo, un proceso de arreglarse. Cada una tendrá su ritual, su momento, tal. Pero es ese momento contigo mismo donde estás buscando recrear esa imagen personal. Cómo me siento y cómo me proyecto, ¿verdad? Pero cuando yo lo hago, ya más desde una presión, desde una dependencia, ya no me voy a disfrutar tanto este proceso. Entonces, al final, el concepto de belleza me va a destruir. Y considero que justamente ahí está mi límite. Y yo les puedo decir desde una experiencia personal que para mí la palabra belleza se ha transformado a lo largo de los años. Y antes era mi calvario. Era mi calvario constante. Era un espacio donde me autoexigía para lograr una aprobación, una aceptación, estar y hacer parte de. Pero ahora se convirtió en mi herramienta, en mi lugar seguro, donde disfruto de mí, me amo, disfruto lo que veo y más allá de si otras personas lo ven o no, cuando tú te ves y te sientes bello,
así te
definitivamente
vemos.
Así te van a ver los
demás. Así te vemos a ti.
Así te vemos y es precisamente, yo he visto ese cambio en ti, lo he visto, ¿sí? Y precisamente eso nos hace cada vez más lindas a nosotras y más auténticas y es... te ves preciosa hoy, ¿qué te hiciste? Nada. Y uno dice nada. Es desde la parte interna. ¿Hay una pregunta más?
¿Realmente? No. Este ya es un momento para la reflexión. Cami, cuéntanos, está que se levanta la mano aquí.
Yo aquí levantando la mano, queriendo opinar respecto a lo que dice Paula. Siento que la estética es solamente una parte de ese sistema que somos nosotras como mujeres. Siento que debe haber un equilibrio entre la parte estética, entre la parte moral, entre la parte intelectual, entre la parte emocional y entre la parte espiritual, porque no lo puedo ver como ejes que no
separados.
Están conectados. Para mí todo está interconectado. Entonces, ¿en dónde pensaría de manera personal que incurre el error? En alimentar demasiado una descuidando los otros aspectos, porque todo es importante y somos seres integrales. Si no podemos desintegrarnos y desvincularnos, sino todo es un proceso. Claro, tú lo dices, cuando estás bien, cuando haces un trabajo personal, cuando aprendes a amarte a ti misma, que es súper complejo en esta sociedad, obviamente por los parámetros establecidos por los medios de comunicación, por la narcocultura, por la narcoestética, aprendes a amarte y las cosas cambian. De hecho, te ves diferente. te sientes diferente, las personas te ven diferente. Entonces, siento que es importante tener eso en cuenta, que debe ser un equilibrio entre todo. Entre todo. No puedo, por ejemplo, como Camila, ser súper espiritual, que me gusta mucho la espiritualidad, y bueno, los que me conocen saben que hablo un montón de esos temas, descuidar mi parte física, porque para mí también es importante. Entonces, siento que es como buscar este equilibrio entre esas pequeñas... esos pequeños ítems o espacios que nos componen a nosotras como seres humanos, como seres integrales.
No, y realmente así es. Entonces yo consideraría que cada programa nos deja una gran reflexión, y es la concientización realmente de todo. Cada cosa que hacemos, cómo lo vemos, lo que percibimos, lo que expresamos.
Yo quiero despedirme con lo siguiente, y es que nos veo como un árbol, cada una es un arbolito, ¿sí? También nuestras vulva oyentes, por supuesto, ustedes también son arbolitos. La belleza externa es un reflejo, la interna es realmente la raíz de la belleza. Cuando yo cuido mi cuerpo, mi alma, también mi forma de ser, mi presencia, se vuelve auténtica, que es lo que ha pasado. Porque la verdadera belleza no está en elegir una u otra, no está blanco ni negro, sino en habitarme con amor por dentro y por fuera.
Súper lindo, Pau, y también me gustaría aquí, para finalizar, hablar de esa libertad que tenemos. Lo tocamos al inicio del programa, pero creo que es importante ser consecuentes. No está bien ni está mal tomar un camino. Creo que nosotras tenemos uno definido, pero estamos en esta sociedad diversa en donde los caminos alternos también son válidos. Respecto a la narcocultura y la narcoestética, para mí es fundamental que cada persona asuma su vida como la quiere vivir, solamente teniendo en cuenta las consecuencias que puede llevar esto. Consecuencias o aportes en un sentido positivo o negativo. Entonces, me parece importante, somos libres de decidir lo que queremos hacer con esa construcción de nuestro personaje y nuestra obra de arte, de la que hablamos hace un tiempo con nuestro filósofo Nietzsche.
Bueno, chicas, un placer compartir espacio con ustedes. Aleja, muchas gracias también por tu acompañamiento. Espero que este tema haya tocado, haya invitado a la reflexión, y nos vemos en un próximo episodio de Vulvas.
Al aire.
Adiós. Ay.
No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas?